Miguel Ángel, es que claro, tienes razón, sería lo máximo. Y te paras ante una de ellas y miras los detalles y dices, no puede ser, es casi humana esa escultura. Tenemos una estación de radio en un faro del Cantábrico. En Por fin no es lunes, Punta Norte. El mármol blanco de Carrara se había extraído durante siglos, antes de que Miguel Ángel caminara por aquel suelo polvoriento y pedregoso en busca de los bloques más perfectos para esculpir su piedad.
Javier. Sí, pietà, como sabes, Jaime, es una palabra italiana donde están contenidas las sensaciones de la compasión y el dolor, pero en la piedad también se condensa una actitud, la de la lealtad. Uh-huh. Y en la conexión artístico-religiosa, se da tradicionalmente ese nombre a las obras de arte que representan el cuerpo de Jesús después de la crucifixión, ya en los brazos de su madre.
El asunto de la piedad siempre se representó de un modo, digamos, tormentoso, con la expresividad del dolor. El dolor de María sosteniendo a su hijo. Sin embargo, Miguel Ángel va más allá en una obra que hizo cuando solo tenía 24 años.
En la Pietà de Miguel Ángel se percibe misterio, belleza y equilibrio. Esta es una obra en la que pueden encontrarse los trazos de la geometría manejados con una intención artística. Estamos hablando de un conjunto escultórico que visto con mirada matemática, forma un triángulo equilátero sobre una base elíptica. Buonarroti se recrea especialmente en la anatomía de Jesús, pero también en la luz y en las sombras. La piedad está esculpida en un solo bloque de mármol blanco, aunque haya dos figuras. Es una obra que hizo como encargo para la capilla Petronila en la Basílica de San Pedro. Se contrató al joven genio por 450 ducados de oro.
Y ahora, año 1964, ciudad de Nueva York. Fue el mayor acontecimiento de la gran metrópoli del mundo. La llegada de la Pietà de Miguel Ángel a la ciudad de los rascacielos.
40 años después de que fuera escrita esta melodía que estamos escuchando, que está tan relacionada con los garitos de jazz en Nueva York, en 1964, irrumpía en la bahía neoyorquina un barco enorme en el que estuvieron depositadas todas las miradas de la prensa estadounidense. A bordo había viajado, cruzando primero un mar y luego un océano, había navegado el mejor tesoro escultórico de la Santa Sede. La Pietà viajó sobre la cubierta de un transatlántico llamado Michelangelo, después de que la obra hubiera sido meticulosamente resguardada en el interior de un contenedor de seguridad que, ojo, hubiera flotado en el océano en caso de naufragio. Dos años antes, el Papa Juan XXIII había accedido a la petición que le había trasladado y en la que había insistido el cardenal Francis Spellman, el que entonces era el arzobispo de Nueva York. Lo que se le pedía al Papa era trasladar la Pietà a la Feria Mundial que terminó celebrándose en Manhattan hace casi 60 años. De modo que en el pabellón del Vaticano, en aquella exposición, la Pietà fue colocada delante de un grandioso fondo azul. Y dando sonoridad a ese telón de fondo podía escucharse el sugerente canto gregoriano de los monjes benedictinos de la abadía de San Pierre de Solesmes.
Esta grabación fue la que sonó. Se pretendió que diese la impresión de que la música procedía del más allá de la mismísima escultura.
Sí, se procuraba conseguir algo así como un aura de contemplación sonora, ¿no? La música fue elegida para tan memorable acontecimiento por un tipo llamado Robert Hupka. Robert Hupka es un hombre que se murió hace ya 20 años. Después de que hubiera nacido en los años 20 del siglo pasado, este personaje, al que seguramente no conocerán, fue clave en esta historia que hoy estamos contando. Unas décadas antes de que Robert Hupka naciera, su abuelo solía salir de marcha por Viena con el compositor Johannes Brahms. Salían de marcha por la marcha que había en la Viena de la segunda mitad del 19. Ni el padre ni la madre de Robert se lo pasaron tan bien como el abuelo, porque los padres de Robert Hupka fueron asesinados en un campo de concentración nazi. Los nazis le arrebataron a sus padres, pero no cercenaron el amor que este hombre siempre le tuvo a la música.
Sobre todo después de haber asistido en vivo a los conciertos del mítico maestro Arturo Toscanini. Robert Hooker tuvo la inmensa fortuna de recibir un encargo privilegiado. No solo se le encargó seleccionar la música para el pabellón del Vaticano en la Feria Mundial de Nueva York del año 1964, también debía elegir una foto que ilustrara el disco souvenir que se vendía en el pabellón donde estaba la Pietà.
Se encontró con un reto fabuloso el amigo Robert. Tenía que retratar la que a él y a muchos les parecía o nos puede parecer la mayor creación artística en que haya intervenido la mano humana. Desde el principio fue consciente de que la historia le estaba deparando una oportunidad única, irrepetible, sumamente privilegiada. Tenía la oportunidad de fotografiar la escultura todo el tiempo que quisiera o durante meses, y desde ángulos en los que nadie había tenido tiempo probablemente para recrearse con el esmero y la pasión con el que él tenía la intención de apreciar esos detalles. De manera que, en total, y más o menos, hizo unas 5.000 fotografías. Él explicó que su favorita es una que tomó un día desde el techo del pabellón en Nueva York, el pabellón del Vaticano, donde estaba la piedra. Es una foto cenital que pudo hacerse desde la distancia en la que se hizo, porque en el transcurso de la exposición hubo que cambiar un foco del techo y le avisaron para que contemplara la imagen desde arriba. Y contemplando la imagen, se puso a hacer fotografías. Robert contó que aquel trabajo de retratar la piedad lo comenzó con ilusión, pero lo concluyó obsesionado. Una vez empezó, ya no pudo detenerse. Estuvo meses, como he dicho, meses y meses haciendo fotos hasta que el barco que llevó la escultura de regreso a Italia se desvaneció ante su vista. Hasta entonces, explicó, él no asumió que su obsesión había terminado. Utilizó cámaras grandes, las usó pequeñas, empleó lentes de 35 milímetros y de 400. Fotografiando la Pietà a cualquier hora del día y de la noche, arrebatado por el misterio de estar solo él ante una genuina grandiosidad. Una noche reparaba pues en algún rincón recóndito en el ropaje de María, otra noche encontraba algo que él ya sabía que estaba. Encontraba una M siguiendo las líneas de la palma de la mano de la madre que sostiene a su hijo. Aquella M era probablemente la primera firma secreta de Miguel Ángel Buonarroti, siendo Miguel Ángel, como has mencionado antes, Jaime, un creador de tan solo 24 años.
Las fotografías de Robert Hooker son una reflexión sobre la belleza de la escultura. Son un retrato hecho con la mirada del espíritu. La visión que ofrece Hooker de esta obra maestra de Miguel Ángel es única, ya que después del atentado que sufrió la escultura en 1972, solo se puede ver la Pietà a varios metros de distancia y a través de cristales antibala en la Basílica de San Pedro de Roma. Robert Hooker describió aquellos encuentros con la Pietà como una experiencia que no se puede describir en palabras.
Sí, para Robert Hooker aquello fue experimentar la presencia de la verdadera grandeza. Él explicó que pasando tanto tiempo delante de la escultura sentía como si las dos figuras tuvieran alma. Y las almas de Jesús y de su madre sosteniéndole lograsen casi emanciparse de la piedra, salir del mármol traslúcido. Explicaba que en los dos rostros, que son de una belleza definitiva, yo les animo a que vean fotografías de la Pietà, en concreto las fotografías de Robert Hooker, porque probablemente encontrarán detalles en la expresividad en los que no habían reparado. Puede encontrarse el gesto de la paz infinita, insisto. Hooker se esmeró en captar cada una de esas expresividades de la mística de la creación de un genio llamado Miguel Ángel. Pueden observarse los discretos agujeros de los clavos de Cristo, la herida ya cerrada del costado, el delicado relieve de las venas en los brazos de Jesús. Incluso, Jaime, puede intuirse algún lunar en el rostro de María.
El rostro de María es el de, una mujer joven, en cuya hermosa mirada puede interpretarse que hay mucho más amor que dolor.
María, la más bonita, tiene un lunar en un lado y lo tiene también tapado, que no se le puede ver.